¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro podcast. Esperamos que el siguiente mensaje que vas a escuchar sea de bendición para tu vida y te ayude a crecer en tu comunión con Dios. Ese es el propósito de esto. Bendiciones.
Toda cabeza, ¿qué? Y todo corazón. Desde la planta del pie
hasta la cabeza. No hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas en aceite.
Ahora, ¿qué partes nos está mencionando Isaías 53? Isaías 1, 5 y 6. ¿Qué partes del cuerpo nos está mencionando?
Cabeza,
corazón,
planta del pie,
otra vez
la cabeza.
Cabeza, corazón, y otra vez ¿qué? Ahora, mi hermano, estoy tapando el tabernáculo. ¿Menciona la cabeza? ¿El arca? ¿Y el asiento? ¿Menciona el corazón? ¿Lo que hay a la altura del corazón? ¿Menciona los pies? ¿Sabes? Tú y yo somos un templo del Espíritu Santo.
Amén.
Tu cuerpo, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo.
Bendito Jesús.
Tu cuerpo y mi cuerpo es templo del Espíritu Santo.
Amén.
Y un templo en lo natural, un templo edificio, cuando se consagra para Dios, se tiene que usar ¿para qué?
Para Dios.
Para la alabanza, para la gloria de Dios. ¿Podríamos hacer una fiesta donde haya baile en ese lugar? ¿Podríamos contar chistes colorados en este lugar? ¿Por qué no? Porque merece un respeto. Porque la gloria de Dios está ¿dónde? Ahora te pregunto, mi hermano. ¿Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo?
Amén.
¿Y por qué pecas con el cuerpo? ¿Por qué, Felipe? Porque toda cabeza está ¿qué? Enferma. Y la palabra enferma, ¿sí? En el hebreo, la palabra enferma en el hebreo es cajoli. Cajoli. Y significa dolencia, ansiedad, calamidad, miseria. Significa dolencia, ansiedad, calamidad, miseria, desgastado, débil, desalentado. ¿Podrá dolerte una pierna? ¿Podrá dolerte un brazo? Pero puedes seguir funcionando en tus actividades cotidianas. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Puede dolerte el estómago? Pero sigues con tus funciones cotidianas. Pero si te duele la cabeza, ¿qué pasa contigo?
¿Qué detiene?
¿No te has percatado eso? Naturalmente. Hablando naturalmente, mi hermano, puedes estar con un malestar estomacal. Puedes estar con un malestar estomacal. Pero sigues ¿con qué? Con tus actividades. Pero cuando te duele la cabeza, mi hermano, el funcionamiento de tus actividades no están al 100%, ni siquiera están a un 50%. No te logras concentrar en qué, en lo que tú estás haciendo. En las actividades que tú y yo tenemos que estar haciendo. Ahora, mi hermano, dice Isaías 1:53, toda cabeza está enferma y todo corazón
doliente.
Todo corazón doliente. Porque dentro del corazón sale ¿qué? ¿Qué más sale?
El enojo, el ojo maligno.
Todo lo que tú y yo tenemos. Y la palabra doliente en el hebreo es Dabai. Y significa preocupado, enfermo, entristecer y desfallecer. Significa preocupado, enfermo, entristecer y desfallecer. Y luego fíjate, verso 6 dice, ¿desde dónde? Desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay que, sino herida,
hinchazón y podrida llaga.
¿En dónde está la herida?
Desde la cabeza.
Desde mi planta de pie.
Pues es todo el cuerpo.
Desde la planta de pie está esta herida. Y la palabra herida es petza. Petza. Que significa golpe, mayugar, partir, dispersarse, ahora mi hermano, con estas tres cosas, enferma, doliente, herida, te hago una pregunta, ¿en dónde se encuentra la raíz de nuestras ansiedades, de nuestros desánimos, de nuestros desalientos, de nuestras tristezas? ¿En dónde crees que se encuentra?
En la cabeza.
¿En la cabeza? ¿Y dónde más?
En el pie.
Vamos a primera de Juan, capítulo 1, verso 8. ¿A su nombre?
Gloria.
Primera de Juan, capítulo 1. Verso 8. ¿En dónde se genera todo esto? ¿En dónde se generan, hermano, nuestros desalientos, nuestra miseria, nuestras preocupaciones, nuestros desalientos? ¿En dónde? ¿Cuál es la raíz de todo esto? ¿Sí? ¿Cuál es el punto de origen de todo esto? ¿Por qué, mi hermano, nuestra cabeza está enferma, nuestro corazón está doliente y desde la planta de nuestro pie hasta nuestra cabeza todo está herido? ¿Por qué? Primera de Juan 1:8, ¿qué dice?
Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros.
¿Cuál es el origen?
Pecado.
¿Cuál es el origen?
Pecado.
¿Cuál es el origen?
No. No creemos.
¿Qué dice? Primera de Juan 1:8.
Que no creemos, que no tenemos pecado, que no seamos nosotros mismos.
El origen, yo creo que es que no nos damos cuenta que hay pecado en nosotros.
No aceptamos.
El origen es que no me doy cuenta que no acepto. Ok. Que me engaño. Ok. Nuestra boca. Una cosa es que yo me engañe, que no quiera reconocer, pero el origen sigue estando ahí. ¿Cuál es el origen?
El pecado.
¿El pecado? ¿Mi naturaleza qué?
Pecado.
naturaleza pecaminosa. ¿Dónde adquirimos nuestra naturaleza pecaminosa? Ahí la adquirimos por herencia, por Adán. Y yo te dije que vamos a utilizar almas, vamos a utilizar eternidades.
Santo es tu nombre, Jesús.
¿En dónde está el origen del pecado?
¿Dónde?
Aquí necesitamos, mi hermano, poniendo las cosas en claro.
Desde antes.
Para irnos entendiendo. Una cosa son eternidades y otra cosa son creaciones.
Desde la primera.
Pero sabes, independientemente de todo eso, hay algo que vence esta naturaleza pecaminosa. Se llama la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo es la que vence a esta naturaleza que pecaminosa. Yo te decía hace un momento, ¿hay cosas con las que tú estás batallando? Yo sí.
Amén.
Hay cosas, mi hermano, créeme, hay cosas que desde muchos años atrás yo vengo arrastrando, yo vengo entregándole a Dios y vengo entregándole a Dios una y otra y otra y otra y otra. Y uno pareciera que no pasa nada. ¿No has pensado así? ¿No ha pasado por tu mente? Dios, ya vine una vez y te pedí perdón y clamé tu sangre. Y volví a caer. Dios, una vez más, y volví a caer. Dios, mira, te lloré, te grité, batallé delante de ti. Y volví a caer, y volví a caer, y volví a caer, y volví a caer. Y vengo y te confieso una vez más, y una vez más. Y el enemigo utiliza nuestras recaídas para podernos decir, ¿sabes? La sangre de Jesucristo no tiene poder. Aquello con lo que tú estás batallando es más fuerte. Es más fuerte que... Y hace un momento entonábamos, aún los cielos, ¿qué? Ni el espacio. ¿Por qué?
Porque
Jehová
es grande.
Tú eres grande. Jehová, tú eres grande. Y por todas las edades.
Bendito
los seres.
Bendito Jehová de los ejércitos.
Y fíjate, si analizamos la letra de ese canto, la palabra Jehová es el nombre secreto.
Santo.
Jehová, tú eres grande. Porque fuera de ti no hay nada.
Bendito Jesús.
Tú eres Jehová, el verbo que no engendrado.
Bendito eres Jesús.
Aleluya.
Porque fuera de ti no hay nada.
Gracias, Dios.
Tú eres grande. Entonces mi debilidad, mi situación, con lo que yo estoy batallando, Señor, todavía tengo la esperanza. Porque tú eres grande. Porque tú puedes venir y puedes poner tu pie sobre esa situación. Y me puedes hacer a mí que vencedor. Me puedes hacer a mí que vencedor. Porque Jehová, tú eres grande.
Aleluya.
Por todas las edades. Por todas las eternidades que lo seas. Lo seas.
Alabado es tu nombre.
Mi hermano.
Gracias, Dios.
Cuando tú y yo venimos y clamamos la sangre y nos arrepentimos, esta sangre empieza a devorar nuestro pecado.
Sí, amén.
Empieza a devorar nuestro pecado.
Gracias.
Empieza a quitar una parte de nuestro pecado. Empieza a quitar una parte de nuestro pecado. Y aún, mi hermano, que tú y yo caigamos 800 veces, a las 801, que tú y yo vengamos delante de Él y le digamos, Padre, una vez más he caído. Padre, una vez más he fallado. Padre, una vez más te he negado en esta situación. Me he ido por mi necesidad, me he ido por mi naturaleza carnal, por el placer que produce, clamo tu sangre, límpiame, perdóname, transfórmame, mi hermano. En el 801, puede hacer que la sangre destruya por completo aquel gigante que se está, que ha sido levantado dentro de nosotros. Así es que, mi hermano, no te canses. ¿Me estás escuchando? No te canses de qué. De clamar la sangre. No te canses de confesar que tu pecado. No te canses de venir delante de Dios y decirle: Padre, he pecado contra ti. Aquí está mi falta. Pon tu sangre, límpiame, perdóname, transfórmame, restáurame. Venías. Que la sangre de Jesucristo empieza a trabajar poco a poco. Empieza a trabajar poco. Creo que no estás entendiendo el principio. No te canses. Yo no sé si hay alguno de ustedes que en esta tarde haya dicho: Dios, ya no volví a hacer. Dios, ya ni cara tengo para venir y pedirte perdón.
Aleluya.
Gracias, Dios.
Santo.
Ya no tengo cara para venir y decir perdón.
Gracias.
Pero mi hermano, la sangre y la misericordia de Dios es tan grande. No permitas que el enemigo venga con esos pensamientos. No permitas que el enemigo venga con esos pensamientos a tu cabeza. Porque tu cabeza, mi hermano, está enferma. Porque tu cabeza, mi hermano, está débil. Porque tu cabeza, mi hermano, está desgastada. Pero si puedes venir y levantar tu voz una vez más y clamar esa sangre sobre tu cabeza, si puedes venir una vez más y decirle: Abba Padre, Cordero Inmolado, ven y pon tu sangre sobre mi cabeza, sobre mis pensamientos.
Ven.
Y dame la victoria sobre. Dame la victoria sobre mis pensamientos, pero también dame la victoria sobre esta situación. Yo te necesito, Señor. Mi hermano, cuando tú y yo empezamos a entender este principio, inmediatamente cuando pecamos podemos venir a los pies de la cruz y decirle: Padre, aquí estoy. Obra, obra tu transformación, obra tu perdón, obra tu remisión en mí una vez más. ¿Puedo quitar esto?
Sí.
Te decía hace un momento, hay cuatro eternidades.
Amén.
Que son diferentes a las cuatro creaciones. Diga el nombre del Señor.
Bendito Dios.
¿Cuáles son estas cuatro eternidades? ¿Cuál es la primera eternidad? No. La primera eternidad donde todo es energía.
La que
dé. La que dé. La podemos encontrar en algunas notas de la hermana con K o la podemos encontrar con Q. ¿Sí? O en algunos libros de la hermana, nos podemos encontrar con cualquiera de esas dos escrituras. ¿Cuál es la segunda eternidad? La eternidad que den. ¿Y cuál es la segunda? La Olam. ¿Cuál es la tercera eternidad? Nada más no sabíamos la que den. ¿Cuántos nada más sabían que existía la que den?
No,
hay cuatro. Que den, Olam. ¿Y las otras dos cuáles son? ¿La encontramos como Ad o la encontramos como Od? ¿Qué es la tercera? Ad o Od la encontramos en las notas de la hermana o en los libros de la hermana. ¿Y la última cuál es? Esa sí tiene un nombre más extraño. ¿No? ¿Mini?
No.
¿No estás pensando?
No es algo de
Nash. Intégrate.
Algo de Nash.
¿Con? está medio extraño su nombre. Isaac.
Isaac.
Se llama.
Isaac. Como si estuviéramos gangosos. Isaac. Sí. Son estas cuatro eternidades. Ahora, no me voy a meter de lleno a las eternidades, porque nuestro tema es que la sangre. ¿Sí? Solamente estoy poniendo bases, fundamento para poder entender el poder de la sangre. Ahora, mi hermano, la primera eternidad, que es la que de... En esta primera eternidad, queden, mi hermano. Vamos primero por las eternidades. ¿Qué es eterno? ¿Qué es eterno? ¿Que no tiene principio y no tiene fin? ¿Eterno será lo mismo que infinito? A ver, mis hermanos ingenieros, que ya llevaron algo de física.
Digamos que lo eterno es algo que es constante, en cambio lo infinito puede expandirse. Por ejemplo, pues, salían en algo así como un círculo. Podría decir que un círculo es eterno porque ya no tiene un principio, pues un fin está así. En cambio, algo infinito puede extenderse infinitamente y jamás se expande.
Vas por ahí. ¿Qué más, mis hermanos ingenieros? Gracias a Dios porque tenemos muchos ingenieros aquí en la iglesia, ¿verdad? Y llevaron física 1 y física 2. ¿Qué más? Y física aplicada. ¿No lleva física aplicada? ¿Qué es eterno? Cierto, lo infinito se puede expandir.
Que
siempre va a qué? A existir, siempre va a estar. Ahora, mi hermano, cierto, si pudiéramos cerrar las eternidades, ¿qué formamos?
Un círculo.
Es algo que está en constante movimiento. Lo eterno, mi hermano, no tiene ni principio, ni tiene que un fin. Lo infinito sí tiene que un principio y se extiende. Ahora, mi hermano, vamos a tratar de entenderlo algo así. Decía Daniel, aquí interviene el tiempo. Quiero tratar de ser claro, y si no estoy siendo claro, díganme, ¿sí? Díganme, por favor. Lo eterno es un espacio, y el tiempo es siervo ¿de qué? De la eternidad. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo? No nos vamos a poner a filosofiar aquí. ¿Pero qué es el tiempo?
Es
el siervo de Dios. ¿Qué es el tiempo? ¿Podemos medir el tiempo?
Sí.
¿Sí o no?
Sí.
¿Cuáles son las medidas del tiempo, Yera? ¿Cómo podemos medir el tiempo? Lo más chico de la medida del tiempo, ¿cuál es?
Milésimas.
Bueno, son micras, ¿no? Lo más. ¿Y luego? Bueno, no nos vamos tan exagerados, David. ¿Luego qué más sigue? Milésimas. Segundos.
Minutos.
Horas. ¿Y luego de ahí?
Días.
Semanas.
Decenas.
Años,
décadas,
no,
lustros,
décadas,
siglo,
siglo,
luego
100, 1000 años, luego 1000. Ok, esas son las unidades del tiempo. Ahora, mi hermano, todo esto está aquí. Y hace cuenta que lo eterno, Dios hizo una onda de tiempo para crear cada una de estas eternidades. Y en cada una de estas eternidades, Dios puso algo en especial. Dios puso cierta cosa en especial. Por ejemplo, en la eternidad que de encontramos el propósito de su voluntad. En esta eternidad que de Dios reveló el propósito de su voluntad. ¿Y cuál es el propósito de su voluntad? ¿Cuál crees que es el propósito de la voluntad de Dios? ¿Que todos seamos salvos? Por ahí vas, Felipe. Que toda criatura lo pueda conocer. ¿Y para eso qué tuvo que hacer? En otras palabras, engendró, creó. En esta eternidad que ven, encontramos la energía. Y el principio físico de la energía es que ¿se destruye?
No, no, es la forma.
¿Se destruye la energía? ¿Solamente se qué? Se transforma. En la eternidad que de estaba la energía. En esta eternidad que de Dios creó el propósito de su voluntad. En otras palabras, mi hermano, engendró ¿a quién? Al Hijo. ¿Cuál era el propósito de engendrar a su Hijo?
Porque todo le
que a través del Hijo, Él fuera que dado a conocer. Vamos a Juan 1:1. Y aquí puedo dejar el micrófono a Raúl y nos puede dar una predicación de 2 horas. De eso, ¿verdad, Raúl? Y el Evangelio de Juan, mi hermano, si nunca lo has leído, léelo. ¿Cuál es el propósito del Evangelio de Juan, Raúl? Dar a conocer a Jesús, al Hijo de Dios, a través de las puertas. Yo soy, a través de yo soy. Yo soy el Hijo, yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor, yo soy. ¿Ok? Juan capítulo 1, verso 1. 1 y 2, ¿qué dice?
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
Ese era el
principio con
Dios.
1 y 2. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios,
y el Verbo era Dios.
Este era el principio. Mi hermano, en otras palabras, Dios tenía al Hijo ¿dónde? Adentro. Y aquí nos podemos meter en otro mundo femenino y masculino. Sí. Yo tengo una pregunta y aquí me paro tantito. ¿Tendremos los varones una parte femenina?
Sí, genéticamente.
¿Y las mujeres tendrán una parte masculina?
Sí.
¿Sí? ¿Por qué? ¿O no por qué?
Pues porque
la mujer. ¿Ok? ¿Respuesta bíblica? ¿Respuesta científica o médica? Por los cromosomas. ¿Por qué más? Por las hormonas. Por las hormonas. Ahora, vuelvo a decirte, aquí nos podríamos detener mucho. Dios creó a su Hijo. ¿En dónde lo separó? ¿En dónde separó al hombre y a la mujer? Masculino y femenino.
Cuando engendró a Adán, ya fuera del huerto.
¿En dónde? ¿En qué creación? No creación, creación, no eternidad. ¿En qué creación?
Esta.
¿En la cuarta?
No, en la primera.
O sea que las primeras creaciones todos eran ¿cómo se les llama? ¿Afroditas? ¿Sí son afroditas? ¿No? Que tienen ajá. ¿Sí son afroditas? No recuerdo ahorita el nombre. ¿Hemafrodita? No recuerdo el nombre. ¿Eran esas las primeras tres creaciones?
No.
Yo sé que ya están así como... ¿Estoy causando dolor de cabeza?
No.
Eso es lo que quiero. Sí, eso es lo que quiero. Causarte un poquito de dolor de cabeza. ¿Qué piensas? Mi hermano. Dios separó al hombre y a la mujer. Varón y hembra los separó. ¿Pero en qué eternidad? No te pierdas las predicaciones de la noche. ¿Ok? Ahora, la segunda eternidad, la Olam, encontramos el plan maestro de Dios. El plan maestro de Dios. Aquí encontramos ¿qué?
El propósito.
El propósito de su voluntad. Y en la Olam, el plan maestro de Dios.
Ahí ya entramos.
Muy buena pregunta. No sé qué es el próximo domingo. ¿Qué vas a hablar de las eternidades? ¿Por qué?
Porque
le doy una pequeña introducción. ¿Qué significa lo vertical y qué significa lo horizontal?
La exaltación y la humillación.
Ok. La humildad y la exaltación. ¿Sí? La humildad y la exaltación. Y al final lo van a decir, bueno, pues si aquí está el propósito de su voluntad, debería de haber sido vertical.
Entonces esas dos creaciones estuvieron en la humildad.
En la humildad. Okay. Nada más fue así como una pasadita con el dedo. Aquí encontramos qué, mi hermano. ¿En dónde se diseñó tu plan de vida?
Allá.
¿Aquí fuiste creado?
Y allá.
¿Y acá se diseñó tu plan? El plan maestro de Dios. Tercera eternidad. ¿Cuál es la tercera eternidad? Ahora, en esta eternidad A, hablando aquí sobre el Hijo, mi hermano. Aquí se creó el Hijo. Aquí en esta eternidad de plan maestro de Dios, ¿qué se hizo?
Fue inmolado.
No, por eso la piña.
Me voy a regresar un poquito. En la eternidad que dan, el Hijo fue engendrado. Se dio a luz. ¿Cómo salen los bebés cuando son alumbrados?
De cabeza.
De cabeza. ¿Cómo salen? ¿Limpiecitos?
No,
sangre.
¿Salen con qué? Ah, ¿a su nombre?
¡Gloria!
Si veo que alguien se está durmiendo, le voy a empezar a preguntar.
¿Eh?
Porque necesitamos poner las bases bien. Si no, se va a perder. Mi hermano, ¿quiere decir que aquí que se creó, empezó a ver qué? Sangre. La sangre engendrada y la sangre
no,
estoy poniendo fundamentos para que cuando vayas a tu casa y leas las libretas de congresos atrás digas, ah, ahora entiendo. ¿Sí? Aquí encontramos la sangre engendrada y la sangre que no engendrada. En la eternidad Olam, que nos habla de qué, mi hermano, del plan maestro. ¿Cuál fue el plan maestro de Dios para su hijo?
Que viniera a la tierra, a nacer.
Que viniera a la tierra, ¿y qué más? Fuera la cruz del Calvario. Pero ¿desde qué momento se empezó a vertir la sangre?
Desde la que
¿te acuerdas que en una predicación yo te dije que Dios extendía su brazo a la eternidad que de? Para sacar la porción de la sangre no engendrada y engendrada y dártela desde aquí. Porque desde un principio estuvo la provisión de sangre que tú y yo necesitamos.
¡Santo!
Dios ya sabía. Ahora, vamos ahora sí. ¿Hasta aquí voy bien?
Sí.
¿Vamos entendiendo bien? ¿Dudas?
No.
¿No? ¿Hasta ahorita? ¿Dudas alguna? ¿Alguno se ha perdido? ¿Hermana Pati? ¿No? Ok. Tercera eternidad, la eternidad od, o la eternidad ad, ¿sí? Od o ad. En esa eternidad, mi hermano, encontramos el testimonio de su amor. El testimonio de su amor. ¿Qué significa testimonio? ¿O qué es un testimonio?
Ejemplo.
Ejemplo. Ok, ¿qué más?
Una confesión.
Una confesión, ok. Una experiencia, muy bien. Una experiencia de algo que yo ya viví, estoy testificando. Una vivencia. Ok, en la eternidad o en la eternidad A, encontramos el testimonio de su amor. ¿Y cuál es su amor?
Pues
sacrificio.
Que dio a su hijo.
Que dio a su hijo. ¿Qué amor encontramos en el cual el apóstol Pablo nos pide que tú y yo crezcamos? ¿En el Eros? ¿En qué amor, hermana Eli?
Ágape.
¿En qué amor?
En el ágape.
Okay. Este amor ágape, que es un amor que incondicional. Es un amor que perdona. Es un amor que se da para amar a aquel que yo no quiero y yo no puedo, ¿qué? Amar. Te hago una pregunta. Siendo tú y yo pecadores, los más viles, o al menos yo sí, siendo el más vil pecador, desde aquí Dios me empezó a amar.
Amén.
Y en esta eternidad me dijo, sabes, no importa las veces que fallas, yo te voy a seguir amando.
Gracias, Jesús.
No importa las veces que tú te equivoques, mi amor por ti es incondicional.
Gracias.
Aún siendo el más vil. Cuarta. ¿Qué eternidad es?
La
en esta eternidad encontramos, mi hermano, la revelación del poder de resurrección no engendrado. El poder de la resurrección no engendrado. Encontramos la revelación de su poder de la resurrección no engendrado.
La revelación
de su poder de la resurrección no engendrada.
La revelación de su poder de la resurrección.
No engendrar. Perdonen las abreviaciones, hermanas maestras. Yo sé que así no se abrevian esas palabras, pero ya les sabía. Sí. La revelación de su poder de la resurrección que no hay engendrada. En otras palabras, hermano, ¿no hay que encontramos ahí? ¿Qué encontramos ahí, hermano Panchito? En esta eternidad, pues. La revelación de su poder de la resurrección no engendrada. Cuando hablamos de lo no engendrado, ¿a quién nos estamos refiriendo? A Dios el Padre. ¿Ok? Jehová. ¿Sí? En otras palabras, ¿qué encontramos aquí?
El que viene, o sea, la eternidad que viene, ¿no? Donde Dios, o sea, ya va a estar en el infierno.
Ya es, digamos,
porque viene
sí. La, el ámbito
del
Padre.
Lo eterno. Eterno. Nuestra meta.
A donde
vamos a llegar.
Tenemos.
A donde tú y yo somos llamados, ¿a qué? A llegar. Sí. Aquí ya está lo no engendrado. Hermana Irma, ¿ahora entienden por qué? ¿Está así? ¿Porque es el ámbito de quién?
El Padre.
Aquí ya está. Ahí es donde tú y yo vamos a poder llegar a la eternidad de vida. ¿Sí estoy siendo claro?
Amén.
Todo esto, mi hermano, para podernos introducir a la sangre. ¿Por qué, mi hermano? Porque cuando tú y yo clamamos la sangre, no solamente estamos clamando la sangre del plan maestro de la eternidad, Olam, estoy clamando la sangre ¿de quién? De la eternidad que dé.
Padre,
Dios,
escucho.
Alabado es tu nombre, que
son muchos príncipes.
Ah, présteme tres faldones, por favor. Tres faldones. Aquí hay dos, ahí viene uno. Okay. Lo pateo. Vamos a jugar fútbol aquí. Oh, necesito un pecador. Necesito un pecador. Ay, ninguno es pecador, soy una iglesia de santos. Ok. Necesito un pecador. Please. No estás jugando. No nos distraigas. Ok. Tú y yo somos pecadores. Presenta a la hermana. Cuando tú y yo venimos y empezamos a confesar nuestro pecado delante de Dios, dice la Escritura, porque Él es fiel y justo, ¿para qué? ¿Cuáles pecados?
Todos.
¿Todos?
Bueno, los que yo reconozco y pido.
¿Cuáles pecados? Los que yo vengo y confieso delante de Dios. ¿Dios conoce todos mis pecados?
Sí.
Oh, claro que sí los conoce. Mas sin embargo se hace de la vista gorda y no es cierto.
No.
Porque Dios manda juicio por los pecados no confesados. Parte de lo que tú y yo vivimos son los juicios justos de Dios por no confesar nuestro pecado. ¿Dios puede quitar la consecuencia de nuestro pecado?
Sí.
No.
La consecuencia no.
La consecuencia no. Porque la consecuencia nos ayuda a qué? A aprender. Pero no nos manda el juicio completo. Cuando tú y yo confesamos nuestros pecados. Así es que, ojo, si hay pecados que tú decimos, ay, mentí, no importa, ya me acostumbré a mentir y no confieso. Aguas, porque esos pequeños pecaditos pueden traer un juicio delante de Dios para tu vida. Mayúsculo. ¿Ok? Nayel, te toca hacer la eternidad, ¿qué bien?
Suri, te toca hacer la eternidad.
Hola.
Y Eddie, te toca hacer la eternidad, ¿qué?
Hot. No, hot no. Hot. ¿Sí? Hot. ¿Qué den? Hola. Y yo. No, la eternidad, Nahat, ¿qué quedamos? ¿Qué era?
La del padre.
Acá hay. ¿Sabes, mi hermano? Cuando tú y yo empezamos a venir y empezamos a confesar nuestro pecado y empezamos a clamar la sangre del Señor Jesucristo, Padre, le toca hacer la oración de confesión y clamar la sangre. Cuando tú empezamos a clamar la sangre, el Padre, que está en el trono, ha visto tu pecado y está a punto de mandar, ¿qué?
Juicio.
Pero él es, híjole, David, el hijo, aquí, el hijo está sentado, ¿dónde? Gustavo, Espíritu Santo. Este lado. ¿Te has pasado que cuando estás orando se te viene un pecado y le empiezas a confesar?
Sí.
Que ya lo habías olvidado y que no lo habías confesado. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo está empezando a redarguir tu corazón, tu memoria. Y está empezando a trabajar, está empezando a refrescar, está empezando a decir, oye, acuérdate, hiciste esto. Y el Espíritu Santo empieza a interceder. Te toca venir y decir,
quiero saber si soy algo criminalístico, nada más uno.
Se enojó con su esposo. No se enoja, ¿verdad? La mañana te peleaste con Silverio porque no le planchaste la camisa.
Diría, acuérdate que en la mañana te peleaste con Silverio porque se le hizo tarde y no puedes planchar su camisa que quería y tal vez se la quemaste.
Ya el Espíritu Santo le redarguyó.
Señor Jesús, en esta hora vengo delante de ti a confesar mi pecado. No a ti planché la camisa y me enojé, Señor Jesús. Me enojé porque no la planché, Dios amado, estaba enojada porque pues no lo quería hacer. Dios amado, perdóname. Ven con tu sangre preciosa, Dios amado, y quita este enojo de dentro de mí, Señor Jesús.
¿Sabes? ¿Qué hace el hijo de
Intercede, porque es un abogado.
El hijo empieza a venir al padre y dice, Padre, detén tu juicio.
Aleluya, bendito eres Jesús.
Santo eres
Jesús. Gracias.
Bendito eres Jesús.
Detén tu juicio. Estamos trabajando para transformar su naturaleza. Se está humillando, está reconociendo su falta. Detén tu juicio. Ven con tu poder, ven con tu poder y empieza a traer la sangre. Y mi hermano, dice Juan 1:1, y en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿Sabes, mi hermano? Viene el Padre y viene el Hijo y viene a la eternidad que dé y toma esta porción de sangre.
Gracias, Señor Jesús, por tu sangre. Clamo tu sangre, Señor Jesús, para mi cabeza. Clamo tu sangre para mi cuerpo, Dios amado. Clamo tu sangre para mis ojos, Señor Jesús. Clamo tu sangre para mis oídos, Dios amado. Clamo tu sangre, Señor, para mis manos, Señor Jesús. Clamo tu sangre para mi corazón, Jesús. Clamo tu sangre, Señor Jesús, para todo mi cuerpo. Dios amado, clamo tu sangre para todo lo que te conozco que hay dentro de mí. Clamo tu sangre, Padre amado, cúbreme con tu sangre preciosa. Ven y cúbreme con tu sangre, Cordero Divino. Ven y cúbre mi pecado. Ven y cúbre mi pecado, Cordero Divino. Ven con tu sangre preciosa. Ven con tu sangre, hay poder en tu sangre. Hay poder en tu sangre, Jesús. Hay poder en tu sangre, Padre eterno. Gracias por tu sangre, Jesús. Gracias por tu sangre, Cordero Divino, te alabo.
¿Me estoy dando a entender?
Amén, amén, aleluya.
¿Me estoy dando a entender?
Sí, amén.
Ahora, mi hermano, ¿qué pasa con este pecado? ¿Qué pasa con este pecado? ¿Quién lo toma?
¿El padre
o el hijo?
El padre.
El hijo. El hijo viene. Párate aquí, David.
Santo.
Se hizo más vil que el hombre. Se hizo más pecador que tú y yo.
Santo. Gracias, Jesús.
Toma tu pecado y toma mi pecado. Y lo pone en sus espaldas y dice: Padre, en la eternidad. Hola, tu plan maestro era que yo fuera a la cruz.
Gracias, Jesús.
Que yo tomara el pecado de ella. Que yo tomara su falta de ella y fuera a la cruz del Calvario. Así es que, Padre, ven. Yo soy el pecador. Yo soy el pecador. Yo soy el que estoy falto. Yo soy ese que ha tomado su lugar por ella. Y mi hermano, cuando el padre ve al hijo con el pecado encima, cumpliendo el propósito, el plan maestro de Dios para su vida, y voltea a verte a ti y a mí, mi hermano, ya no ve tu falta ni tu pecado, simplemente ve que la sangre. Ve esta sangre. Y el juicio de Dios se detiene.
Amén, aleluya.
El juicio de Dios se detiene. ¿Me estoy dando a entender?
Amén.
¿Me estoy dando a entender?
Gracias, Jesús.
Ahora, mi hermano, ¿qué es lo que viene a hacer el enemigo cuando tú y yo confesamos nuestro pecado una y otra vez? ¿Para qué? Si no cambias, si sigues igual. Ya lo has hecho muchas veces, ya lo... ¿Para qué sigues confesando, mi hermano, este pecado? Que Dios ha tomado, lo ha llevado al mar del olvido, a las espaldas. Y el principio de la física sobre energía, ¿energía qué? No se destruye, solo que se transforma. Esta energía corrupta, Dios viene y la transforma a través de fortaleza para que tú y yo podamos ser fortalecidos en la próxima situación en la que nos encontremos. La importancia, mi hermano, que tú y yo clamemos la sangre. No solamente la sangre viene a limpiar mi pecado, la sangre viene a darme la fortaleza. ¿Para qué? Para no caer. ¿Qué porción de sangre? Esta energía que ha sido ¿qué? Transformada, que ha sido cambiada. ¿Me estoy dando a entender?
Amén.
Amén.
Gracias, mis hermanos.
Gracias, Jesús.
La importancia que tú y yo, mi hermano, vengamos y confesemos nuestros pecados. La importancia, mi hermano, que tú y yo vengamos delante de Él y le digamos: Abba, Padre, aquí estoy.
Ya.
Perdóname.
Jesús. Gracias, Jesús.
Bueno, primo.
Gracias, Jesús.
¿Por qué no inclinas tu cabeza y cierras tus ojos? ¿Por qué no inclinas tu cabeza, mi hermano, y cierras tus ojos? ¿Y por qué no, mi hermano, vienes al altar? El altar está abierto. ¿Por qué no, mi hermano, vienes al altar en esta noche y le dices, Padre, aquí estoy? Necesito una sola gota de tu sangre. Basta solamente una gota de tu sangre, Señor, en mi vida. Basta una gota de tu sangre, Señor, en mi vida, para poder tener la transformación que yo estoy necesitando. Basta una sola gota de tu sangre, Señor, en mi vida, para que yo pueda ser libre, Señor, de esta atadura, amado Padre, que yo tengo. Basta una sola gota de tu sangre, Señor. Basta una sola gota de tu sangre para poder ser transformado, para poder ser cambiado. ¿Por qué no inclinas tu cabeza, mi hermano? ¿Por qué no vienes al altar, mi hermano, en esta noche? ¿Por qué no vienes, mi hermano, delante de Dios y empiezas a confesar tus pecados? ¿Por qué no vienes delante de Dios, mi hermano, en esta noche y empiezas a decirle, Padre, Espíritu Santo, ven y pedargulle mi corazón? Espíritu Santo, ven y trabaje mi corazón. Espíritu Santo, ven y obra en mí. Ven y trabaja en mí. Ven y hazlo en mí. Ciertamente te he fallado. Ciertamente, Señor, me he equivocado, he pecado. Pero, amado Padre, aquí estoy. Aquí estoy delante de ti una vez más, clamando la porción de tu sangre fresca sobre mi vida. Clamando esta porción de tu sangre fresca, amado Padre, sobre mí. Pon esta sangre, amado Jesús, pon esta sangre, amado Jesús. Ven con esta sangre, Santa, como vaya, iría, como vaya. Iría, como vaya, es que como vaya, no vas a callar. Iría, como vas a cantar, como vaya. Padre, 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 ven, Señor, ven, ven, amado Padre, dame la sangre fresca que yo necesito para poder ser vencedor, amado Padre. Dame la sangre fresca, Señor, que yo necesito para poder obtener esta victoria, Señor, sobre estas debilidades, amado Padre, sobre estas luchas, amado Señor, que estoy teniendo. Amado Jesús, amado Jesús, ven con esta sangre, Señor. Ven con esta sangre victoriosa. La sangre, Señor, a darme la victoria. Mira, Señor, mira. Necesito de ti. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, amado Jesús. Y empieza a clamar la sangre, mi hermano, que tú necesitas para esta semana. Empieza a clamar esta sangre que tú necesitas, mi hermano, para poder vivir esta semana. Empieza a clamar esta sangre. Empieza a poner esta sangre sobre tu vida.
levanta el fuego, mi hermano, en esta noche. Y empieza a clamar la pulsión de la sangre que tú necesitas. Esta pulsión de sangre, mi hermano, que tú necesitas en tu vida. Sangre, amado Jesús, a través de esta sangre, amado.